toda la familia, ¿verdad? Para los que están visitando por primera vez, se me olvidó decirle, Jonathan tiene ahí las tarjetas. Tenemos una tarjeta de récord de su visita. Si usted nos hace el favor de llenar esto y al final del culto, cuando pasamos la canasta de la ofrenda, si no, nada más nos deposita eso ahí. Aquí hay otro, si quiere darlo a su hija. Para tener un récord de su visita, sería un gusto y esperemos que se siente en casa y que siempre estamos aquí a la orden para servirles. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Marcos capítulo 9. En esta mañana hemos leído en nuestra lectura bíblica una porción de las Escrituras que realmente es muy impactante. Este señor tiene un hijo que estaba poseído por un demonio que había atormentado a este muchacho desde que era niño, y los discípulos no podían ayudar a este señor. Trataban de echar fuera a ese demonio y no podían. Y entonces este señor llega con Jesús y le explica la situación y pide que el Señor le ayuda. Y en el versículo 23 el Señor dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y luego encontramos que el Padre responde al Señor y dice: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y esto es lo que queremos ver en esta mañana, hermanos. Ayuda mi incredulidad. Hace un tiempo, y esta, lo que vamos a estar viendo en unos momentos no es algo recién, ya tiene quizá unos 6 o 7 años las estadísticas que vamos a estar viendo, pero vamos a ver algunas estadísticas que realmente son sorprendentes. Hoy en día hay muchos ministerios que han sido traídos bajo examen por sospecha de estafa. Hay muchos ministerios que realmente no son lo que pretenden ser. Incluso hay muchos canales de televisión que saquen reportes sobre esos ministerios que resultan que no son nada de lo que parecen ser. Muchos son estafados por sus propios hermanos o a veces por sus propios pastores. Un caso muy famoso, no sé si se oyeron de esto aquí en Guatemala, yo creo que sí, pero no estoy seguro, es el famoso Jim Baker en los Estados Unidos. Tenía todo un imperio evangélico, por decirlo así, y él ha pasado ya varios años en la cárcel por estafar a millones de personas allá en los Estados Unidos, prometiéndoles cosas que realmente nunca pasaron en sus vidas. Otro ejemplo de esto que pasó hace como 2 años es el presidente de un ministerio en los Estados Unidos que se llama Christian Brotherhood Newsletter, o el Boletín Cristiana de Hermandad, es una cooperativa cristiana de gastos médicos. Y resulta que el presidente de este ministerio estaba malgastando en muchas formas el dinero dado a ese ministerio. Usó el dinero para comprar regalos carísimos, vendió una avioneta del ministerio y se quedó él con el dinero, y estaba manteniendo una bailarina exótica bajo un trabajo fantasma que había creado para ella en el ministerio. Y hermanos, estos no son casos aislados, eso sucede muchas veces. Incluso el quizá más famoso, que de lo cual quizá los guatemaltecos han oído, es Jimmy Swaggart. Era muy famoso ese predicador aquí en Latinoamérica, y resulta que él fue cachado tratando de solicitar a una prostituta y tenía... Y ustedes saben la historia, era un relajo grande. Y lastimosamente, muchas veces cosas así son descubiertos o entendidos después. En este caso de este presidente, resultó que muchos de que estaban participando en esa cooperativa ya no tenían los pagos que pensaban a los afiliados, que resultó en que el ministerio casi quedó en bancarrota. Cuando lo descubrieron, lo despidieron, otro lo tomó, y poco a poco se ha ido recuperando ese ministerio, pero ha sido muy difícil. ¿Por qué suceden cosas así, hermanos? Tenemos que preguntar, cuando cosas así pasan, ¿qué es lo que causa eso? ¿Por qué personas, quienes, hay personas aquí que quieren poner su iglesia como si fuera un negocio económico secular aquí en Guatemala? Hemos hablado con el hermano Fausto de eso, de que él ha oído a algunos de sus amigos decir, ¿por qué no ponemos una iglesia? Hay buen dinero en eso. Hermano, eso no es razón por lo cual poner una iglesia. Una iglesia no es solamente una institución, es un organismo vivo creado por el Señor Jesucristo para durar hasta que Él venga. Y esto es lo que estamos formando aquí, una iglesia duradera. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué sucedan estas cosas? Quiero compartir con ustedes, antes de entrar en lo que es el mensaje, algunas estadísticas que realmente creo que revelan algunas de las razones por las cuales sucedan cosas así. Se hizo una encuesta, yo tenía la encuesta ya en otro mensaje, y no me acuerdo exactamente dónde vino la encuesta. Yo creo que de los Estados Unidos, pero no estoy segurísimo. Pero 60% o 66% de los jóvenes dicen saber todas las enseñanzas y principios básicos de la fe cristiana. Sin embargo, de esos, 66 no creen en la existencia de Satanás. 60% no creen en la existencia del Espíritu Santo. 50% creen que Jesús pecó durante su vida aquí en la tierra. De estos que dicen ser nacidos de nuevo, personas creyentes, solo 9% dicen que existe una verdad moral absoluta. 9%, hermanos. Y yo creo que si haríamos la encuesta aquí en Guatemala, que caería más o menos así. Porque hay muchas cosas que personas que piensan que la verdad es algo relativa. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y no reconocen la palabra de Dios como la verdad absoluta de Él y autoritativa. 30%, solo 30% dicen que asistirán a una iglesia cristiana después de salir de la casa de sus padres. Los que dicen ser creyentes, solo 30% dicen que seguirán asistiendo a una iglesia. Solo 44% están absolutamente comprometidos a la fe cristiana. Estas estadísticas, hermanos, son increíbles, pero ¿sabe qué? Eso no es lo peor. De los adultos que son o dicen ser nacidos de nuevo, ninguno dijo que la meta más importante de sus vidas es de ser un seguidor comprometido con Jesucristo. Ni uno. 80% creen que la Biblia dice, Dios ayuda a los que se ayudan. No se encuentra eso en la palabra de Dios. Quizás es un buen dicho, pero no es un dicho bíblico. 50% creen que Satanás no es un ser viviente, sino nada más representa lo malo. Es nada más un símbolo de lo que es malo en el mundo y que realmente no es un ser viviente. 30% no creen que Jesucristo resucitó físicamente después de la crucifixión. 29% creen que Jesucristo cometió pecado durante su vida terrenal. 26% no creen que tienen una responsabilidad de compartir su fe con otros. Luego, en otra entrevista de 4.200 personas en los Estados Unidos, en cuanto a la probabilidad de aceptar a Cristo, encontraron que 32%, era probable que 32% de las personas de la edad de 5 a 13 años aceptarían al Señor Jesucristo. Ya a la edad de 14 a 18 años, solo 4%. Y de 19 años en adelante, solo 6% es probable que aceptarían al Señor Jesucristo. Lo triste de eso, hermanos, es que Guatemala no está muy detrás de estas estadísticas. Hay muchos. ¿Cuántas personas conoce usted? Yo conozco a muchos que antes eran evangélicos, o dicen ser evangélicos, pero caídos y ya no van a la iglesia, ya no, y no quieren nada que ver. Y si es así, hermanos, no importa si dicen ser cristianos, si no hay evidencia en su vida de que realmente lo son. La Biblia dice, según, y no hay disciplina, que es la evidencia. Entonces la Biblia dice que son bastardos y no hijos. ¿Por qué es que la situación está tan mala entre los que nombran el nombre de Cristo? Estas estadísticas, hermanos, eran entre los creyentes, supuestamente. Mucho menos si hablamos de los que ni pretenden conocer a Cristo. Porque estamos en la misma condición que este hombre aquí en Marcos 9, 24. Hay muchos que dicen, yo sí creo. Pero hermanos, necesitamos completar eso. Creo, ayuda mi incredulidad. Hay muchos que dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo. Pero la evidencia está en su contra. ¿Cuál sería entonces la solución al problema? Es un problema grande, hermanos. Es un problema grande en Guatemala. Es un problema grande que va a afectar no solamente nuestras vidas, sino las vidas de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Hay algunos que pretenden que Guatemala será para Cristo. Guatemala no va para Cristo ahorita, hermanos. Quizá en nombre, pero en actualidad no. Y es una tristeza eso. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Número uno, hermanos, necesitamos firmeza en creencia. Necesitamos firmeza en la creencia. ¿Qué quiero decir por eso? Número uno, tenemos que saber no solamente qué creemos, pero también por qué lo creemos. ¿Saben? Mire, uno de los puntos en esta encuesta que no puse en la pantalla era que entre los que decían conocer a Cristo, casi nadie podía nombrar las doctrinas fundamentales. No nombrarlos, mucho menos apoyarlos bíblicamente. ¿Sabes tú qué crees de la palabra de Dios? Ah, sí, yo sé que creo, hermano. ¿Sabes por qué lo crees? Ah, es que mi papá me lo dijo. ¡Qué bueno! Y si es buena doctrina, qué bueno que sus papás lo dijeron. Pero eso no basta, hermanos. Vamos a ver unos versículos en esta mañana. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, 2, 15. La Biblia dice, procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? ¿El directorio telefónico? No. La palabra. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Puedes tú utilizar bien esta Biblia? Algunos de ustedes, yo no quiero avergonzarles, pero algunos de ustedes, si yo le daría una Biblia, le dije, búscame Ageo 1.2, se dice, ¿qué? O si yo le digo, abren sus Biblias a Ezequías 1.23, usted anda buscándolo. ¡No hay uno! Hay necesidad, hermanos, de no solamente tener aquí lo que creemos, pero saber por qué lo creemos. Si alguien le dice, ¿usted conoce a Cristo como su Salvador personal? Sí, qué bueno, ¿me puedes guiar a Cristo? ¡Wow! Vamos a hablar con el pastor. Vamos a buscar una iglesia. No, hermanos. La Biblia dice que debemos procurar con diligencia para presentarnos ante Dios aprobados. Vamos a otro versículo en 1 de Pedro 3:15. En 1 de Pedro 3:15, esto es más directo. Uno quizá diría de segunda de Timoteo, ah, pero esta carta fue escrito a un predicador. Timoteo era un predicador. Está bien, primera de Pedro no está escrito a un predicador. Está escrito a creyentes. Primera de Pedro 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Tú, como hijo, como hija de Dios, debes estar preparado para contestar a cualquiera que te pregunta algo de la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. La Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonado con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tú debes saber cómo responder a cualquier persona que le pregunta algo acerca de la Biblia. ¡Ja! Y hay personas que solo vienen domingo en la mañana. ¿Y cómo piensa poder aprender más de la palabra de Dios así? Hermanos, nosotros tenemos mandamiento tras mandamiento de que nosotros no solamente debemos saber qué creemos, pero por qué lo creemos. Y si no, seremos como Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso y está diciendo que deben madurar, deben llegar a ser perfectos, entre comillas, edificados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, como ya hemos visto ejemplos en esta mañana. Personas que a propósito desvían a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que Dios dice en su palabra. Hay personas que andan estudiando el budismo y el hinduismo y el mormonismo y esto y aquello y estudian y nunca hablan a la Biblia. ¿Sabe qué? Yo no tengo que saber todo error. Yo solo tengo que saber la verdad. Y cuando viene el error, yo puedo saber por qué es error. Se dice, qué bonito su camisa amarilla. Yo no ando camisa amarilla. Es, no sé qué color es eso, pero... es óxido. Pero no es amarillo. Usted me puede decir cualquier color, yo puedo decir no. Porque yo sé qué color es mi camisa. Yo no tengo que saber todos los colores que hay por ahí. Yo solo tengo que saber qué color es este. Y el asunto, hermanos, es... Cuando nosotros sabemos y conocemos bien la palabra de Dios, la verdad de Dios, la verdad absoluta, autoritativa de Dios, entonces cuando viene el error, quizá no sabemos exactamente qué tiene malo, pero sabemos que está mal, porque no está de acuerdo con este libro. Tenemos que tener firmeza, hermanos, en nuestra creencia. Firmeza en nuestra creencia. Número dos, necesitamos fidelidad en ejemplo. Fidelidad en ejemplo. Hermanos, tenemos que poner el ejemplo para otros. No importa lo que tú dices creer, yo quiero ver lo que vives. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, Pablo escribiendo otra vez dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él dice, yo no estoy diciendo que vivas tú así, yo estoy diciendo, vivas tú así, míreme a mí y sígueme a mí porque yo vivo así también. Yo te estoy poniendo ejemplo. Usted puede tener todo un manual de cómo reparar una máquina.
Y es bueno leer los manuales.
Yo aquí en Guatemala, entre los hermanos misioneros, soy conocido como el técnico de computación de los misioneros. Si alguien tiene preguntas, me llaman a mí, sea de programas, sea de cómo repararlo o qué. Yo no sé todo, pero yo sé más que muchos. Y me llama, hay un hermano en particular, ya no está aquí, está en Honduras. El hermano Fausto lo conoce. Que me llamaba cada ratito, hermano David, ¿cómo se hace eso en este programa? Y el programa él me lo regaló. Hermano, ese programa yo lo conseguí de usted. Sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Has tenido el manual? No. Yo sí. Yo no leo todo de los manuales, no soy tan nerdo. Pero yo leo mucho de los manuales para saber cómo hacen funcionar los programas. ¿Por qué? Porque luego yo puedo hacer muchas cosas que otros no. Pero ¿sabe qué? Anoche el hermano Alfonso vino para hacer un trabajo para una sobrina de él. Entonces ahí estábamos y yo estaba haciendo cosas y él dijo algo, no me acuerdo exactamente cómo dijo, pero él dijo algo que ya está mirando cómo lo hace. ¿Por qué? Porque uno puede aprender más. A veces es importante leer los manuales, sí, pero puede aprender más viendo otro hacerlo. Entonces no es solamente, debemos saber qué creemos y por qué lo creemos. Pero también, hermanos, es importante poner un ejemplo. Que no solamente mi papi dice esto, sino mi papi hace esto. No solamente mi mami me dice cómo yo debo actuar como dama, sino también ella actúa como dama. No solamente mi papi me dice que debo orar, sino también él nos guía en oración. Poniendo el ejemplo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. No solamente miraron el ejemplo de Pablo, sino ellos también aprendieron y comenzaron a ponerlo en práctica y llegaron a ser ejemplos para todos de lo que es Grecia hoy en día. La parte norte de Grecia, en Macedonia. Vaya también a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículos 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es que soy joven todavía. Está bien. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe qué? Joven, señorita, ustedes pueden ser mejores ejemplos que los mismos adultos, si quieren. De hecho, a veces es así. Los jóvenes comienzan a servir al Señor, comienzan a hablar a otros de Cristo, comienzan a invitar a sus amigos, pero sus amigos aceptan a Cristo, van creciendo en la iglesia y llegan a ser la fuerza de esa iglesia. No lo que dicen que no quieren hacer nada. Y por eso también enseñamos lo que enseñamos de Abraham hoy en la mañana. Que aún en nuestros años avanzados podemos hacer mucho, hermanos. Pero aún de joven podemos hacer ejemplo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, 2:21. Primera de Pedro, 2:21. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo, hermanos. Lo que Él vivió en su vida era para dar a nosotros un ejemplo. Pero el versículo no termina ahí. ¿Qué dice? Para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo para que nosotros seguimos donde Él ha caminado y como Él ha actuado. ¿Para qué? Para que los que vienen después de nosotros tienen un ejemplo. Probablemente, no le puedo asegurar, pero probablemente
Los que nombran el nombre de Cristo, los que ya son creyentes, tenían alguien en su vida que le guió los caminos del Señor. Tal vez era un amigo, tal vez era un padre,
tal vez era otro conocido, pero alguien a lo cual uno miraba y decía, yo quiero ser como él.
Él realmente es un creyente.
Ahora, ¿eres tú ese ejemplo para otro? ¿Eres tú ese ejemplo para los que vienen después de ti? Me da vergüenza decir eso, pero lo voy a decir. No sé si Jonathan se acuerda de eso.
Hace unos años, mi esposa estaba en un cumpleaños aquí en la zona 15, en McDonald's.
Y tenía su bolsa junto a su pierna. Y un señor entró y lo agarró y se fue.
Despuesito, mi esposa dio cuenta
y dijo que ya había salido el ladrón y ahí tenía su chequera, sus tarjetas de crédito y todo. Entonces, ella me llamó a mí. Lo primero que yo hice es llamar a las tarjetas de crédito para cancelar esos. Y luego, dentro de su bolsa también estaba su celular.
Entonces yo llamé a su celular. Y pobre los tontos que contestaron.
El ladrón contestó al teléfono. Y yo comencé a decirle, yo vi lo que tú hiciste, yo voy detrás de ti y si no regresas de esa bolsa yo te voy a matar.
Así estaba diciendo. Y él se colgó, o ella,
di cuenta quién era. Y cuando terminé de hablar, yo di cuenta que Jonathan estaba en el mismo cuarto que yo.
Y yo tenía que pedirle perdón a Jonathan. El Señor me trajo convicción a mi corazón porque yo había amenazado a ese ladrón,
yo había mentido a ese ladrón, yo no iba atrás de él. Era pura mentira. Y yo tuve que pedir perdón a mi hijo. ¿Por qué? Porque si no, yo hubiera dejado. Yo ya había dado, de hecho, un mal ejemplo. Hermanos, no somos perfectos. Vamos a cometer errores, pero cuando reconocemos nuestros errores, tenemos que corregirlos y decir, hijo, no seas así, yo cometí un error, yo me equivoqué.
Amén.
Hermanos, de ser como Cristo es una cosa seria. No es un juego. No es una cosa de que, bueno, si yo voy a la iglesia bien, si no bien. Yo me imagino, hermano, que no pasó ningún sábado que Cristo no estuviera en la sinagoga.
Porque en aquel entonces esa era su culto.
Yo me imagino que cada vez que él tenía oportunidad de hablar con alguien, habló con alguien. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y él es nuestro ejemplo, como acabamos de leer, para que nosotros sigamos sus pisadas. A veces requiere arrepentimiento y perdón aún a nuestros hijos. No solamente necesitamos firmeza en nuestra creencia, no solamente fidelidad en nuestro ejemplo, sino también debemos ser fervientes en amor y oración. No se preocupen. Fervientes en amor y oración. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice Pedro, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra ferviente quiere decir fervoroso, ardiente, teniendo y mostrando gran emoción o celo, extremadamente caliente, resplandeciente. Nuestro amor, hermanos, y nuestras oraciones para nosotros y para nuestros hijos deben ser fervientes. No es nada más sentarnos y decir, Señor, bendice a nuestra familia, amén. Sino de orar por nuestros hijos por nombre, de orar por las necesidades que ellos tienen. Dice, ah, no es tan grosso, tan gran cosa. Para ellos es gran cosa. Y ellos necesitan entender que a nosotros nos preocupa las cosas que sean grandes para ellos. Hermanos, estamos en una guerra real. Es una guerra espiritual por el alma de nuestros hijos y nuestras hijas. Quererlo o no, Satanás tiene en sus vidas desde que nacen.
Nacen en el pecado. La Biblia solo habla de dos padres espirituales, o Satanás o Dios,
Jesucristo, nuestro Salvador. Y hasta el día que ellos reconozcan su necesidad, la Biblia enseña que están bajo la potestad y el señorío de Satanás. Son esclavos del pecado. Y es nuestra responsabilidad como padres de no solamente saber lo que creemos, por qué lo creemos, poner un ejemplo, sino también de estar orando fervientemente y teniendo un amor ferviente para con nuestros hijos, para que cuando lleguen a entender, que sean rescatados de la familia de Satanás y adoptados en la familia de Dios. Esta guerra no es contra las estadísticas asombrosas que acabamos de leer. Es contra Satanás y sus huestes. Él quiere destruir nuestro testimonio para Cristo y a través de nuestras vidas y nuestra familia. Y así lo hace. Él quiere destruir nuestro propio testimonio y destruir a nuestra familia. Es una lástima, hermanos. ¿Cuántas familias hay hoy en día que no tienen padre y madre? Ya están separados o divorciados. Algunos nunca supieron quién era su padre. Es triste eso. Pero aún Satanás ha logrado mucha victoria en esta área. Pero aún en las situaciones que hay, hermanos, Dios todavía puede conseguir victoria y tener la honra y la gloria. Pero tenemos que vivir para Él. ¿Cuándo fue la última vez que mostró su amor para con sus hijos en una forma específica? Esta semana,
mi hija menor regañó a sus dos hermanos por no abrazar a sus papás como deben.
Entonces un día yo entré al cuarto y yo di un gran abrazo a Jonathan, ¿no? Yo los abrazo, ellos no me abrazan a mí a veces, pero yo los abrazo, ¿verdad? Yo de vez en cuando yo los agarro, ¡pá! Y te amo, hijo, y le abrazo.
Sí, yo te amo también,
papá. ¿Cuándo fue la última vez que mostró su amor para con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que oró por sus hijos para que sigan la verdad? Hermanos, yo... me preocupo mucho, hermanos, porque esto no es un juego. La vida cristiana no es un juego. La eternidad depende de lo que uno hace con el Señor Jesucristo. Y nosotros tratamos la iglesia y nuestra vida cristiana como si es una cosa que hago si tengo tiempo para hacerlo. Y eso me preocupa mucho. ¿Cuándo fue la última vez que enseñó a sus hijos las verdades y principios bíblicos por las cuales hacemos o no hacemos ciertas cosas en nuestras vidas? La Biblia dice que debemos hacer ciertas cosas. La Biblia también enseña que no debemos hacer ciertas cosas. Pero ¿sabe qué, hermanos? La respuesta común es, porque yo te lo dije.
Y eso no va.
Eso no es un fundamento sólido. Eso es pura arena en la vida de nuestros hijos. Y cuando dice, porque yo te lo dije, bueno, yo te digo, ahora. Pero hermanos, cuando nosotros mostramos el fundamento bíblico, porque Dios lo dice, y no es porque a mí me gusta aún, pero que yo lo hago porque Dios dice que debo hacerlo, o yo no debo hacerlo. Entonces yo baso mi vida en eso, y tú debes hacer lo mismo, porque es correcto.
Amén.
Porque es la verdad. Es hora, hermanos, de que paremos firmes en nuestra fe, de saber con certeza lo que creemos y por qué lo creemos. Es hora de poner ejemplo fiel, de no solamente decir lo que creemos, sino vivir lo que creemos. Y también es hora de mostrar ferviente amor para con nuestros hijos y hacer ferviente oración por ellos. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué está impidiendo que renueves tu compromiso con Dios en estas áreas de tu vida. ¿Qué? ¿Qué excusa vas a poner delante de Dios? ¿Y sabe qué? Cada uno de nosotros tenemos cierta excusa por cierta cosa en nuestra vida. Es que a mí no me gusta, es que no estoy de acuerdo, es que esto, es que aquello. Dios lo dijo, hermanos. Como yo digo, si tú me muestras en la palabra de Dios donde yo estoy mal, yo cambio.
Porque yo quiero estar bien con Dios. Y si la Biblia lo dice en su contexto, tú no tienes excusa. Ni yo tengo excusa.
Porque Dios lo dijo y debemos alinear nuestras vidas a lo que Dios quiere. No lo que a nosotros nos cae bien.
A mí me gusta pescar. A mí me gusta jugar gol. No lo hago ninguno de los dos casi porque son muy caros. A mí me gusta jugar gol. Yo ya pudiera ver, mire, qué bonito este día. Yo, es excelente día para jugar gol, hermano. ¿Qué pasa que si el otro domingo cuando ustedes llegan, hay que estar yo de estar dirigiendo y dicen, ¿dónde está mi papá? ¿Están jugando gol? ¿Qué van a pensar de mí? Ay, no, no, tú debes estar en la iglesia. ¿Dónde estuviste tú? ¿Por qué hay unas reglas para el corazón, pero hay otras reglas para el miedo? ¿Por qué hay cierta norma para el hombre de Dios, entre comillas, pero el creyente común y corriente puede vivir como quiera? Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. No lo encuentro.
Hazlo hoy, hermanos. Hazlo hoy. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, nadie mirando, por favor. Yo quiero comenzar por preguntarle algo muy serio. Y estoy hablando a cada persona que tiene la edad para entender lo que estoy diciendo. ¿Conoces tú a Cristo? Si murieras hoy, ¿tienes la certeza de que estaría en el cielo? A mí no me importa si tienes 5 años o 15 años o 115 años. ¿Estás preparado para la muerte? Tú tienes que tener fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tiene que ser una fe bíblica. No creyendo en las obras, no creyendo en tu comportamiento, sino confiando únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y salvarte. ¿Conoces tú a Cristo? Tal vez hay alguien aquí en esta mañana quien diría, pastor, yo no lo conozco así. Yo no tengo una relación personal con Cristo. Yo reconozco que soy pecador. Y déjeme decirle, todos somos pecadores. Y la Biblia dice, por ser pecadores, que hay una paga por ese pecado, y es la muerte. Hablando de una muerte, una separación eterna de Dios en el infierno. Eso es lo que cada uno de nosotros merecemos. Nadie aquí es tan bueno para no merecer el infierno. Pero para evitar el infierno, tú tienes que reconocer que solamente hay una cosa. Acepto delante de Dios para pagar ese precio y es la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y tú debes confiar en esa sangre y creer en el Señor Jesucristo. No sé si habrá alguien en esta mañana quien diría, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo así como usted está diciendo y yo realmente necesito aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero aceptar a Cristo el día de hoy. Amén, gracias a Dios. ¿Habrá otra persona? Yo realmente no he conocido a Cristo así y yo sí quiero conocerlo hoy. ¿Habrá una persona más? ¿Alguien más? Quiero cambiar la invitación un poquito. Usted que dice conoce a Cristo como su Salvador personal, ¿Sabe qué cree y por qué lo cree? ¿Tiene usted no solamente la firmeza en lo que cree, pero también un ejemplo fiel para que otros puedan ver eso en su vida? Está orando fervientemente por sus hijos. Hermanos, como yo le dije hace unos minutitos, no es un juego. Es una guerra espiritual. Quizás Dios ha tocado su corazón en esta mañana y usted quiere que ore por usted en alguna forma. Ahí donde esté, levante su mano. Ore por mí, hermano David. Yo quiero estar firme en lo que creo y por qué lo creo. Yo quiero poner ejemplo para mis hijos y para los demás hermanos. Amén, gracias a Dios. Amén. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Señor, perdónenos. Creemos, Señor, pero ayuda a nuestra incredulidad. Aunque decimos ser hijos e hijas tuyas, muchas veces no actuamos como debemos. Muchas veces, Señor, no confiamos en ti, si nos andamos preocupados y ansiosos por muchas cosas, cuando tú has dicho que debemos descansar en ti. Señor, yo pido por los que levantaron la mano ahorita, que dicen ser hijos tuyos, pero que tú has tocado sus corazones y están entregando ciertas áreas de sus vidas en tus manos, rededicando áreas de sus vidas. Señor, yo te pido que realmente sea algo verdadero en sus corazones y que tú puedes hacer la obra en ellos, transformándolos, Señor, más a la imagen de tu Hijo. También por la persona que levantó la mano diciendo que no había aceptado a Cristo, yo pido, Señor, que tú des claridad en su mente y en su corazón para entender el mensaje de salvación. Señor, si realmente no había aceptado antes, que hoy sea el día que entregan su vida a Cristo. Y si hay otra persona aquí que todavía no ha hecho esa decisión, que, Señor, tú sigas obrando en ellos. Deles una inquietud, una ansiedad en el corazón, una intranquilidad, hasta que ellos llegan a buscar a Cristo. Señor, bendice tu palabra y la enseñanza de ella a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Jonathan.